vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando, a través de su cuenta de Twitter, cuando dijo: ¿alguna vez viste o escuchaste que un expresidente y jefe de la oposición amanece y amenace y o extorsione por TV a un gobernador electo? Bueno, ¿a quién se refería? A Alberto Bereltinek, que en principio, como lo relata la vicepresidenta, Macri, está hablando de Macri, ¿no?, había mencionado a los senadores Bereltinek, Guillermo Snopek y Edgardo Cuader para pedirles que tengan un compromiso por la patria, haciendo referencia a la sesión que se está pidiendo para el nombramiento de jueces. Bueno, lo tenemos en línea al senador Bereltinek, ha tenido la gentileza de conversar con nosotros y primero le damos la bienvenida. Gracias por atendernos, senador, buen día.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Bueno, bien. ¿Lo sintieron así o lo sintió? Por lo menos se lo preguntamos a usted, que fue una especie de amenaza tipo mafiosa por la TV.
Ustedes saben que nosotros quienes pertenecemos a los partidos provinciales siempre nos pasa esto, ¿no? El país está dividido en dos. Y parecería ser que la lógica lleva a que uno tiene que estar en uno de los dos sectores. Si uno está de un lado es bueno y si está del otro lado es malo. Y si un día está del otro lado es bueno y si está del otro lado es malo. Es decir, la lógica de la grieta, la lógica tan dura de la política nacional de los últimos años indica esto. Y nosotros estamos en el medio porque somos un partido provincial, porque de acuerdo a nuestras convicciones y de acuerdo a los intereses de la provincia y los regionales, vamos tomando las decisiones. Entonces, bueno, alguna vez nos critican de un lado y otra vez nos critican de otro lado, pero lo importante es que siempre estamos en el camino de la defensa de los intereses de la provincia, ¿no?
Senador, lo leímos la semana pasada haciendo referencia a un tema que quizás tenga mucho que ver con el reclamo que hacen algunos ciudadanos o una situación que se da en forma generalizada, no vamos a particular sobre ello en ningún caso, pero usted dijo que hay que mejorar la relación entre el Estado y la gente. Sí. En Río Negro, ¿cómo podría darse eso?
Bueno, primero teniendo un Estado más accesible, ¿no? Que todavía no tengamos que hacer cola a las 5 de la mañana para un turno en el hospital, o que los afiliados al IPRO puedan hacer sus trámites vía un teléfono, o que un vecino o una vecina que necesita tener una certificación o una exposición o algún trámite con la policía no tenga que entrar a una comisaría y perder toda la mañana. Es decir, necesitamos tener una mejor relación desde el punto de vista de la comunicación y vinculación entre el Estado y la comunidad, pero por otro lado, en un Estado que garantice los aspectos más importantes que tenemos como obligación del Estado, la seguridad, la salud y la educación. Aunque yo siento hoy, no es un tema únicamente de Río Negro, es decir, que se parecería ser, o parece ser que nuestra, la población, las vecinas, los vecinos, a través de la tecnología y a través de los teléfonos, hacen prácticamente la mitad de sus trámites de vida. Y el Estado hoy de Río Negro no hace ni el 10% de los trámites de esta manera. Entonces tenemos que cambiar nuestra actitud de pensar de que podemos tener un Estado mucho más cercano, mucho más amigable, un Estado que esté mucho más presente también. Y para esto hay que, bueno, una fuerte discusión interna, una fuerte discusión con las organizaciones gremiales, una fuerte autocrítica también de lo que es hoy la provincia y hacer cosas distintas, ¿no?
Ajá, y esta idea que cuando uno la lee dice, qué bueno, al fin, porque parecería ser que el Estado, que fue creado precisamente para asistir a las personas, como bien dice, está cada vez más lejos. ¿Esta idea cree que desde la dirigencia de Río Negro, y digo dirigencia no necesariamente partidaria, hablo del ámbito judicial, la dirigencia parlamentaria, ¿se ve, lo admite esta situación, hace esta autocrítica que usted plantea?
Yo creo que sí. Porque me parece que estamos ante la necesidad y estamos ante la presencia de producir hechos disruptivos, ¿no? De producir hechos nuevos. Creo que no podemos seguir pensando que esta tiene que ser nuestra realidad. Yo estoy convencido que el Río Negro de hoy no es el mismo Río Negro que cuando yo gobierné hace 4 años o hace 8 años. Que hay demandas nuevas, que la juventud nos interpela, que la juventud nos exige otro tipo de situaciones. Una discusión fuerte del sistema educativo, si esta es la educación que nos permite conseguir un empleo y si esta es la educación que nos permite acceder a la universidad. ¿Cuál es el rol de los docentes? ¿Cuál es el rol del gobierno? ¿Cuál es el rol de las universidades? La coordinación entre el sector privado y el gobierno para un sistema educativo que nos permita acceder rápidamente al trabajo. Adaptar los temas universitarios a la realidad económica de hoy también. Yo creo que hay lo que no hay que animarse a lo que no hay que dejar de llevar adelante todas las discusiones necesarias y posibles. Me parece que lo que viene es esto, ¿no? Es decir, cercanía de la política, amplitud de cabeza de la política, discusiones profundas con la comunidad y permitir que nuestra comunidad transmita lo que considera que son las demandas y necesidades de la hora, de la época.
Y senador, lo cambio de tema con esto que se ha anunciado también que vimos días atrás, la posibilidad de interactuar o intercambiar conocimiento y tecnología con Israel, teniendo en cuenta, vamos a decirlo groseramente, pero ha logrado ese país producir el agro en el desierto, con mucha menos agua de la que podemos tener en la Patagonia. Cuando se plantea esta situación para la zona patagónica, decimos también en buena hora. ¿Qué posibilidades concretas, más allá del anuncio?
De alguna manera se está ejecutando. Hay un acuerdo entre la provincia de Río Negro, a través del DPA, junto a el Consejo Federal de Inversiones y la empresa Mekorot, que es la empresa estatal de aguas de Israel. Y hay un convenio que tiene 7 etapas y en este momento está por empezar la primera etapa, que es la etapa de diagnóstico de todo lo que es el recurso agua en la provincia. Digamos, esto está en marcha hoy. Obviamente es un convenio largo de varias etapas, pero la primera etapa está en marcha hoy. Por lo menos para saber, dentro del esquema del cambio climático y lo que está sucediendo hoy, cuál es la realidad de la provincia de Río.
Ajá. Lo pongo en el lugar de gobernador electo ante un reclamo que no se da solamente en Río Negro, porque ya es una situación, se da en el país y el mundo, que acaba de mencionar, el cambio climático. ¿Dónde se para manejar la gestión en la provincia de Río Negro con esta amenaza?
Bueno, fundamentalmente, primero, el cuidado de nuestros ríos como elemento central. Y el segundo aspecto es las distintas alternativas para mitigar el impacto del cambio climático. En esto es la generación de energía bajo sistemas renovables, viento, agua, solar, es decir, cambiar la materia energética de la provincia de alguna manera, mantener nuestros bosques y, en la medida de lo posible, ampliar nuestros bosques como una manera de mitigar el impacto del cambio climático, ¿no?
¿Avanza en octubre? Usted había mencionado que recién en ese mes iba a comenzar con la transición. ¿Se sostiene?
Así es, sí, en octubre lo vamos a hacer institucionalmente y oficialmente, con la búsqueda de información, con los equipos de transición y con un vínculo mucho más estricto de lo que significa el próximo gobierno y el actual. No lo hemos querido hacer anteriormente porque consideramos que no debía haber un doble gobierno, un doble comando, y que nadie se confundiera de quién tiene la responsabilidad de la toma de decisiones y de cómo es la provincia, ¿no? Lo dije después del 16 de abril claramente, que es un tema que tenía que llevar adelante el actual gobierno, y bueno, es lo que está sucediendo, y nosotros empezaremos ya con todas nuestras acciones en el mes de octubre.
Y senador, ¿cómo se planta también en la gestión a partir del tema de la deuda provincial, que desde algunos sectores vinculados al gobierno dice, bueno, es una deuda que ha logrado cierta transformación en la provincia de Río Negro, pero por otro lado se dice hay que pagarla y es una carga muy fuerte para la provincia? ¿Qué dice Alberto Bretigneg?
Bueno, que el año que viene tenemos un vencimiento de capital e iremos haciendo frente como corresponde en el año que viene, digamos. Cuando se contrajo la deuda del Plan Castelo, que permitió hoy, entre otras grandes cosas, sanear el Río Negro, con la planta de tratamientos locales de Viedma, o la de Manqué, o la Regina que está en construcción, o la de Luis Beltrán, la de las grutas, dijimos que eran obras que la provincia, con su propio financiamiento, no iba a poder hacer tampoco la nación, y tomamos esa deuda. Y bueno, pues, como toda deuda, se paga en el tiempo que corresponde. Hoy se está pagando los intereses, el año que viene se paga el capital, ¿no?
¿Qué piensa de lo que puede quedarle pendiente? ¿Qué cosa a partir del 10 de diciembre va a pensar, uy, como senador pude haber hecho tal o cual y no llegué por el tiempo, por lo que sea?
No, y bueno, mire, siendo uno en 72, todo es muy relativo, digamos, ¿no? Traté siempre de estar cerca de las reuniones, ya sea de las empresas, ya sea de los gremios y ya sea de la comunidad. Así que en ese aspecto creo haber cumplido. Y obviamente la tarea legislativa es muy difícil poder imponerse con un solo voto en 72 voluntades, así que desde ese punto de vista, obviamente es muy difícil, pero sí creo que hemos logrado por lo menos tener una presencia en todo lo que son el acompañamiento de las distintas municipalidades y a las distintas personas, mujeres y hombres en la provincia, ¿no?
Bueno, uno solo en 72, pero convengamos que ha tenido una mejor performance que otros senadores que forman parte de bloques mayoritarios, ¿no?
No, bueno, sí, a veces, bueno, el hecho de estar solo obliga más, ¿no?
Senador, ¿cómo ve la campaña en Río Negro, teniendo en cuenta sus otras campañas? No solamente la que hizo este año para la gobernación, sino en años anteriores, donde parece que han cambiado ciertos parámetros de lo que tenemos por costumbre, una campaña electoral. ¿Cómo la analiza en Río Negro?
Mire, estamos viendo un momento muy, muy crítico, ¿no? No solo de lo económico, con las dificultades que hay con la inflación y con la situación de pobreza y la falta de expectativa y la falta de sueños y ver que siempre estamos peor y que nunca estamos mejor. Digamos, este cuadro de situación hace que haya un desánimo generalizado con la democracia y con la política, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado también tenemos la necesidad de expresar nuestra voluntad y nuestra opinión con el voto. Es decir, usted puede llamar a la radio y protestar, puede hacer una marcha, puede cortar la ruta, puede escribir en Facebook, puede hacer todas las cosas que la democracia nos permite que hagamos. Lo que sí, la manera de ratificar algo o de cambiar algo es el voto. Y me parece que en ese marco yo creo que va a participar la cantidad de vecinas y vecinos que participa habitualmente. Algunos lo expresarán con más bronca, votando las posiciones extremas, antisistemas, y otros las dirigirán por alguno de los candidatos, pero sí se nota una fuerte apatía y una fuerte resignación del Estado que hoy tiene el país, ¿no?
¿Y este es un tema que se conversa, se intercambia con sus pares en el Senado?
Sí.
¿Y hay preocupación?
Quizás usted no lo vea en términos públicos, pero la autocrítica entre nosotros está permanentemente. O sea, siempre se habla de las distintas situaciones. No en este gobierno, en todos los gobiernos siempre hay una autocrítica de las cosas que van sucediendo, digamos, esto. No es que haya antiojera y decimos, no, está todo bien. Cada uno de nosotros receta de nuestras vecinas y nuestros vecinos las cosas que están mal. Después está la voluntad y la fuerza y la decisión de cambiar, ¿no?
¿Y qué dice la gente? Por ejemplo, lo hemos visto en algunos spots diciendo cortá boleta. ¿Qué dice la gente cuando se le plantea esta opción?
La acepta porque nosotros lo que planteamos es que estas son dos elecciones, una elección de diputado nacional y una elección de presidente, y que usted puede votar para presidente que considere que es importante, y después para diputado nacional un diputado de Río Negro, es decir, un candidato rionegrino, como él dirigía, como María de Rín. Y no aceptan y les gusta y lo entienden, Porque nosotros lo que le planteamos es que un diputado de Juntos por el Cambio va a hacer lo que le diga la Reta o Burles, un diputado de Unión por la Patria va a hacer lo que le diga Grabois o Massa, y un diputado de Río Negro va a hacer lo que le convenga a los intereses de la provincia de Río Negro. Y esto me parece que es una realidad que a miles de rionegrinos y rionegrinas les gusta, les interesa y nos acompaña, ¿no? Porque se ha pasado en otras elecciones. Creo que en esta elección también vamos a tener un cuarto boleta importante, donde se va a elegir presidente por un lado, se va a elegir por otro lado los diputados nacionales juntos o por Río Negro.
Le hago la última, senador, y volviendo a la primera pregunta sobre mejorar la relación del Estado y la gente, probablemente una de relación que haya que mejorar sea el vínculo con educación, no solo pensando en los estudiantes, sino también en el contexto general, la familia, la comunidad educativa. ¿Qué nos puede decir, qué analiza, qué ve de los acontecimientos que se han dado últimamente?
Mire, lo importante es que todos sintamos que la educación es importante y es el centro de todo. Cuando parte de la sociedad empieza a interpretar que la educación no es trascendente en el futuro de cada uno de nosotros, y ahí es donde empezamos a tener problemas. O si la educación es para que los chicos lamentablemente vayan a comer nada más, o para que mientras yo trabajo estén en algún lugar, ahí es donde un país empieza a perder su rumbo. La educación tiene que ser un objetivo desde los padres, desde los abuelos y de toda la sociedad, como el bien más importante que puede tener la sociedad.
Y hoy está
cuando
siendo...
esto se pierde, se atacan las escuelas, que se roban las escuelas, que se siente que la escuela no es el centro o es algo importante ser la escuela. Pero para que la escuela esté en el centro de todo esto, tenemos que pensar en una política educativa que sea también valorada por todos, por los padres, por los docentes, por los jóvenes, por los niños, que sientan que lo que se está enseñando les va a servir y lo van a poder utilizar. Y eso también hay que poner en discusión y crecer.
Le queda una muy buena tarea, ¿no?, a partir del 10 de diciembre.
¡Uf! Tremendo. Pero el desafío es hacer algo distinto. Si no, para administrar lo que entra y sale todos los días, a esta altura de los acontecimientos no tiene sentido, hay que hacer algo distinto.
Senador, gracias por el tiempo.
No, gracias a usted por el tiempo. Saludos a toda la gran familia de Radio Nacional y, bueno, que nos acompañen con la boleta verde y la boleta de Juntos del Domingo. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, ahí hablamos con Alberto Bereltinek, varios temas.